Buenas noches, gracias.
Después de verle en prácticamente todas las televisiones, de escucharle en todas las radios, de leerle en todos los periódicos, claro, yo estaba pensando con qué pregunta comienzo esta entrevista y de verdad que la única que me sale es que cómo se encuentra.
Bueno, me encuentro preocupado por la situación, pensando en lo que se ha generado de un modo tan sorpresivo cuando saltaba esta noticia el lunes, aunque ya hace un mes que yo tenía alguna información de que algo se estaba gestando, y con interés en ver qué vías puede haber de solución, de diálogo. Yo creo que estas cosas no se hacen de la noche a la mañana, sino que yo pienso que el diálogo y la comunicación, la puesta encima de la mesa, cómo se ha llegado hasta aquí, cuáles son las razones, cuál es la situación actual, pienso que es importante.
Sí, hay muchas cuestiones alrededor, don Mario, de este suceso que sorprende. A mí, por ejemplo, me sorprende la seguridad, por ejemplo, con la que algunas de las monjas de Belorado hablan en los medios. También incluso me sorprende la actitud de algunos familiares que van a verlas y normalizan esta situación tan dramática. Por supuesto, los líderes de esta secta preconciliar. También me sorprende que el capellán, ¿no?, que iba a verlas todos los días, no supiera nada hasta hace poquito. No sé a usted qué es lo que más le ha sorprendido de este caso.
Bueno, en primer lugar, el sigilo con lo que todo esto se ha ido planteando. Yo efectivamente, cuando el lunes por la mañana temprano, sobre las 6 de la mañana, recibo un WhatsApp de un sacerdote diciéndome que estas religiosas abandonan la Iglesia Católica, pensaba que era una noticia falsa. Después de esa sorpresa primera y comprobar con la vicaria de la propia congregación, del propio monasterio, de que era así, poco a poco hemos ido ya sabiendo noticias. En primer lugar, era algo por unanimidad. Ya al día siguiente sale una hermana, parece ser que las más mayores no saben muy bien lo que ocurre, porque ya sus facultades mentales están limitadas, y las mismas hermanas, en algunas entrevistas que he visto en medio, ya decían que ya hace un año que eso se iba gestando, ¿no?
Sí, venían estudiando, venían teniendo contacto.
Sí, sí. Y luego por la hermana que ha salido, a la cual yo he saludado, pues ella también me decía que, bueno, ella la habían retirado de la portería y del telefonista en enero. Se ve que no querían que se enterase muy bien de lo que estaba ocurriendo, y ella se entera el domingo por la tarde cuando se presenta el Pablo de Rojas. Por eso digo que eso se ha gestado hasta con mucha sigilosidad y reserva dentro del propio monasterio. Hace, yo son 2 o 3 semanas, el mismo delegado mío de para religiosas estuvo concertando la visita canónica el día 27 en Belorado, el día 28 en Orduña, y el día 29 la elección de la nueva abadesa, porque la actual tiene una prórroga que yo mismo solicité a Roma porque habían acabado los plazos. Y no sabía absolutamente nada de esto, y el capellán, al no poder contactar con las hermanas, yo avisé al capellán que fuera al monasterio y no creía lo que le estaba diciendo. Por eso que eso se ha gestado de un modo muy sigiloso, y como digo, en el mismo monasterio alguna hermana no sabía lo que estaba ocurriendo.
Y lo apuntaba usted, don Mario, en este monasterio había unas 16 monjas, algunas de ellas pues, bueno, con facultades mentales mermadas, propias de la avanzada edad, y claro, una de ellas salió, y ha podido usted hablar con ella directamente, que le ha contado cómo se iba gestando un poco todo, y cómo a ella la iban apartando de lo que venía siendo estas maniobras, ¿no?, para finalmente publicar ese, entre comillas, manifiesto católico.
Así es. Incluso hay una carta en un medio digital de una persona que pasó la Semana Santa, ¿no?, en este lugar, diciendo que parece increíble que ahora digan estas cosas cuando hace 5 semanas estaban con grandísimo fervor celebrando la Semana Santa. Sí. Cuando ahora están diciendo que los sacerdotes después de Pío XII y los obispos de no somos legítimos, y esta persona se preguntaba, pues entonces hemos estado haciendo un paripé este tiempo, es que es todo realmente absolutamente extraño, y por eso tampoco yo no sé si las mismas hermanas se dan cuenta de las consecuencias.
Es
que
lo que
esto
le
voy
a preguntar, si son consecuentes y conscientes de la trascendencia real de este acto. Es decir, que todos sus votos que tomaron en su momento, pues en principio eran inválidos, ¿no?
Claro, es que yo digo, si después ya de Pío XII todo lo que vio después es inválido, quiere decir que el ministerio de sucesión de apostólica es inválido, quiere decir que todos los actos sacramentales, excepto el bautismo, son inválidos, y evidentemente todos los votos y todas las cuestiones jurídicas. O sea, por tanto, quiere decir que a tal efecto tampoco han hecho votos como religiosas. Y a mí, cuando yo veía una cadena de televisión que estaban felices, contentas, sí, cosa sí, que me alegro de que estén bien, pero yo no sé si son realmente conscientes de que esto no es como, no sé, como cambiarte de habitación o cambiar de un hábito, de un vestido. Yo no sé si se dan cuenta de las consecuencias profundas que tiene este paso. Uh-huh. Y por eso mi opción o mi parecer es, bueno, no hay que precipitarse, vamos a ver si pasa todo este mare magnum mediático, vamos a ver si es posible de algún modo entablar una relación con ellas, si es posible dialogar y ver todas estas cuestiones y darles un tiempo para que reconsideren esta situación que a mí realmente me parece tan sorpresiva y tan extraña.
Sí, porque la palabra excomunión no para de aparecer como posible, ¿no? En esos medios de comunicación, en este mare magnum que decía usted de mediático. Claro, usted viene del campo de la medicina, se lo he escuchado en alguna entrevista. La amputación es el último de los tratamientos posibles. Aquí, el camino de la reconciliación, ¿por dónde pasa?
Bueno, primero por un encuentro. Yo pienso que pasa por un encuentro y por un reconsiderar, también escucharles por cómo se ha llegado hasta aquí, ¿no? Pues ellas manifiestan descontentos, manifiestan dificultades, cosa que no lo han transmitido al delegado de religiosas. Yo le he preguntado, pero ¿ellas han transmitido algo de esto? No, si estaban contentas, estaban bien. Al capellán nunca le han dicho nada. Claro. Entonces, bueno, primero decir, bueno, ¿cuáles son las razones de malestar profundo? Porque, a ver, la vida es complicada y es verdad que todo el mundo puede entender más y menos, pero hasta el extremo de decir abandono la fe católica para abrazar otro tipo de ideario, es que me parece que es tan extremo. Entonces, lo primero que, bueno, cómo hemos llegado hasta aquí, cómo estamos y qué podemos hacer, y si esta solución que han tomado, que a mí me parece absolutamente desacertada, es posible sanarla, curarla, revertirla y dar un tiempo para que este proceso se pueda realizar.
¿Y qué puede y qué no puede hacer el arzobispo de Burgos con todo esto? Es decir, ¿qué competencias tiene usted sobre esta situación? Recordemos que estas monjas clarisas están en una federación que es mucho más grande y que, por supuesto, eso también dependen del propio Vaticano. Con todo esto, ¿qué margen de maniobra le queda a usted en esta situación?
Bueno, es una situación que se maneja como a dos manos, ¿no? Por un lado, como bien dices, están federadas y Cor Orans atribuye a la federación y a la presidencia federal una serie de competencias de vigilancia, de supervisión y otras que también las atribuye al obispo del lugar, ¿no? Entonces tiene que ser una acción de supervisión y de cuidado compartida, ¿no? En este caso, como digo, después de una semana donde no ha habido comunicación, a mí me preocupa primero poder establecer esa comunicación de alguna manera. Tampoco tiene que ser con el propio arzobispo, para eso también tengo un delegado de religiosas, o puede haber otra persona que abra una puerta,
mediador,
¿no? Algo, sí, bueno, yo creo que el delegado de religiosas, ellos lo aprecian mucho y, uh-huh, y él a ellas puede ser la persona. Bueno, yo de hecho a él le he encomendado a ver si es capaz de abrir esa puerta, ¿no? Uh-huh. Luego a mí me preocupan las mayores que no han dado su consentimiento, porque claro, yo cuando pregunté a Sor Paz si esto lo sabían, también las mayores habían votado, si esto era por unanimidad, Sor Paz, la vicaria, uh-huh, me dijo que sí, que era por unanimidad todas.
Sí, pero luego, claro, en los vídeos que aparecen ellas en los medios no aparecen esas personas mayores, claro, aparecen unas 8, 9, 10, depende, claro, un poco el medio.
No, y la hermana que ha salido dice que no hubo capítulo, no hubo votación. Por tanto, es totalmente irregular y simplemente apareció Pablo de Rojas el domingo por la tarde a decir, yo soy el obispo al que pasan ustedes bajo mi jurisdicción. O sea, ni siquiera se han respetado los mecanismos capitulares y propios de votaciones, que es propio de las congregaciones, ¿no? Por eso es una situación que las mayores, por tanto, no entraron en este asunto, y a mí me parece muy duro que una persona, que una monja de estas puede tener 90 y pico años, entrarían con 18 o 20 años.
Toda después, la vida.
Después de 70 años de monja católica, sin que tú tomes una decisión, se te traslada a otra cosmovisión de la vida, ¿no? Uh-huh. E incluso unos sacramentos que no son válidos. A ver, me parece que es tremendo, ¿no? Esto tiene que haber algún modo de tutelarlo y decir, bueno, estas monjas por lo menos déjenlas sus últimos tiempos de vida morir en la Iglesia católica.
Que
es donde entraron y donde han crecido y donde han vivido.
Y lo comentábamos antes, don Mario, y con esto terminamos. Es una pena, ¿no?, que en la prensa la vida consagrada ocupe titulares por sucesos lamentables como este. Y claro, yo por eso creo que es un buen momento también para reconocer el patrimonio que supone para la Iglesia nuestras monjas, nuestros monjes de clausura. De hecho, el próximo 26 de mayo vamos a celebrar la jornada Pro Orantibus, que si cabe, pues tiene mucho más sentido ahora que nunca, por el momento, por esta situación, por el año en el que estamos, el año de la oración, ¿no?
Sin ninguna duda, los monasterios son un enorme don para la Iglesia. En nuestra archidiócesis hay 23 monasterios femeninos y 4 monasterios masculinos, y son un auténtico regalo para la Iglesia local y para la Iglesia universal, ¿no? Y que estas cuestiones se malogren, como digo, más allá de las dificultades y los problemas que pueda haber, pero pienso que se pueden solucionar de otra manera y no de esta manera tan drástica y radical.
Pues don Mario Iceta, arzobispo de Burgos, muchas gracias por estar con nosotros en esta linterna de la Iglesia. Que tenga un buen fin de semana, que tenga un buen domingo de Pentecostés y mucho ánimo.
Gracias, pues pediremos el don del Espíritu Santo, que venga con toda su fuerza, y es lo que pedimos para este domingo de Pentecostés. Así que gracias a todos y un saludo a todos los oyentes.